Buenos días, un saludo de nuevo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en concreto desde la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos todos los miércoles del curso, un tiempo para la reflexión y la actualidad en torno al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para lenguajes y sistemas informáticos y su serie dedicada al análisis de las nuevas tendencias en las tecnologías de la información. Nos acompaña el profesor de este departamento, Alberto Pérez García Plaza, y cuatro expertos que nos presenta en unos momentos. Con su ayuda vamos a profundizar en un tema que muchos consideran polémico y de constante actualidad, como es el software libre. Esta vez, nos comentaba el profesor Pérez García Plaza, centrarán su análisis en el software libre y la divulgación del conocimiento. Gracias por acudir a nuestro programa. Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre software libre, que es el medio que tenemos en informática para divulgar el conocimiento. Para ello me acompañan hoy el doctor Timothy Reed, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días.
Buenos días, hola a todos.
El doctor Jesús González Barahona, de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días.
El doctor Rafael Pastor Vargas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Buenos días.
Y el doctor Francisco Manuel Sánchez Moreno, de la Universidad Politécnica de Madrid.
Buenos días.
Para empezar, me gustaría definir un poco el concepto de software libre para que los oyentes tengan claro de qué estamos hablando. Yo definiría software libre como aquellos programas que podemos usar, estudiar su funcionamiento y modificar, y una vez modificados, redistribuirlos de forma libre, siguiendo siempre los términos de una licencia, que será la que establezca la forma en la cual tenemos que redistribuirlos. Esto va a permitir que el software mejore a través del tiempo, ya que otras personas van a poder modificarlo, mejorarlo y volver a distribuirlo. Y además va a generar un beneficio para la comunidad. No sé si alguno de los invitados tiene algo que añadir a esta definición.
Sí, a mí me gustaría resaltar dos cosas que has dicho muy de pasada, que son básicas, que son las primeras que has dicho en realidad. Primero, que se puede copiar, quiere decir que cualquiera puede coger un programa libre y lo puede copiar para un amigo, venderle una copia, redistribuirlo en Internet. Eso es muy interesante porque permite la difusión de los programas en toda la escala que se quiera y además con el permiso del autor. El asunto no es yo cojo un programa y lo copio porque me da la gana, sino el autor me ha dicho tienes permiso para copiarlo y de hecho el autor me anima a que lo copie porque así el programa se difunde más. Y la otra es lo de que se puede modificar. Eso es muy importante también porque estamos acostumbrados a que los programas en informática aparecen como ladrillos. Viene el programa, hace unas ciertas cosas que el fabricante ha previsto y si yo querría que fueran un poco distintas o tal error se fuera reparado o cosas por el estilo, legalmente no puedo hacerlo. La legislación de propiedad intelectual me impide, aunque yo sea un profesional y sepa hacerlo, me impide coger el programa y apañarlo, por así decirlo, para satisfacer mis necesidades. En el mundo del software libre, el autor justamente me da permiso para que yo lo haga. Si yo tengo recursos para contratar a alguien o yo directamente tengo la experiencia y sé modificar el programa para adaptarlo a algún uso concreto, por ejemplo, pues puedo hacerlo. Esas son, desde mi punto de vista, las dos diferencias claves del software libre con cualquier otro tipo de programas.
Bueno, y ya que el software libre en principio puede distribuirse de forma gratuita, ¿cómo es posible que haya gente que se dedique a desarrollar este tipo de software? Y ¿es posible que haya software al mismo nivel que, por ejemplo, el que producen empresas como Microsoft?
Bueno, es un modelo de negocio, desde mi punto de vista, totalmente distinto al habitual y revolucionario. O sea, la pregunta es cómo hay empresas que ganan mucho dinero produciendo software libre. Y es un poco, pues, realmente el producto que ellos están vendiendo no es el software, sino que lo están usando de alguna manera para darse a conocer. El software se podría simplificar muchísimo diciendo que es gratis, pero es mucho más que eso, es libre. Eso incluye cuatro libertades que, bueno, fueron definidas en principio por Richard Stallman. Y bueno, pues el producto que ellos están vendiendo es el servicio. Y si el producto es de calidad, el software que hacen es de calidad, en muy breve espacio de tiempo y por un marketing que se denomina el boca a boca, se dan a conocer en todo el mundo en un breve espacio de tiempo.
Adelante, por completar muy rápidamente, yo solamente diría otra cosa. La idea básica es, si la sociedad necesita programas y quiere que sean libres y está dispuesto a poner recursos en ellos, al final alguien tiene que coger o recibir esos recursos para producir esos programas, mejorarlos, lo que sea. Esa es la base del modelo de negocio. Simplemente hay gente que quiere que se hagan mejoras a programas o que quiere que se creen programas y tiene que haber expertos o empresas que los creen. Y al final tiene que haber una transferencia de recursos de un lado a otro. Esa es la base de cualquier modelo de negocio y, como muy bien has comentado, entendiendo no el software como un producto, sino típicamente como un servicio. A todos los que estamos aquí, a los que estén escuchando, lo que le importa es que un programa haga ciertas cosas. No le importa cómo sea el programa en sí, sino le importa lo que hace. Y le importa además que funcione 24 horas al día y que se adapte a sus necesidades. Es un servicio como cualquier otro. Entonces, desde ese punto de vista, en esa forma de entender el software, los programas, más como un servicio que como un producto, es de donde viene la mayor parte de los modelos de negocio.
Sí, creo que también lo importante muchas veces para una persona que está pensando en si va a optar por un software libre o un software propietario, es quién va a dar soporte, porque qué va a pasar dentro de 3 meses o un año. Entonces, si tiene un problema, ¿dónde puede acudir para recibir apoyo? Y lo interesante también, que haciendo hincapié con este tema, es que muchas veces el software libre no es gratuito, pero nos va a suponer un gasto en su desarrollo. Entonces, un usuario también puede pensar, si tengo que gastar más o menos lo mismo un software libre o software propietario, igual me iría mejor usar el software propietario. Pero la diferencia es que una vez que ha terminado el proyecto, ya cuento con todo el código fuente, porque como el mundo cambia muchísimo, igual una vez la semana siguiente y después de terminar un proyecto necesito una modificación. Entonces, si ya tengo que ponerme en contacto con la empresa, ya van a empezar otra vez a hablar de contratos y pagos, pero si dispongo del código fuente, puedo meter mano yo o contratar a alguien para hacerlo.
Bueno, se me ocurre un ejemplo. Aquí en la UNED hace poco nos han comentado que el sistema de embalejado virtual que tenemos para los exámenes se le encargó a una empresa que yo sepa no era software libre, y posteriormente se han tenido que realizar modificaciones. ¿Sabéis algo al respecto?
Digamos, la aplicación de valija virtual fue desarrollada por uno de nuestros centros de la UNED, en Malbastro. Hicieron, en su momento desarrollaron una tecnología que en un momento ellos manejaban, o que es una tecnología que no es abierta, no es una tecnología proprietaria. Es una tecnología proprietaria, y lo que se ha ido haciendo es ha ido evolucionando el producto. Eso, evidentemente, pues, no podemos decir que la aplicación sea... tengo una licencia abierta y por tanto, bueno, no es que haya una empresa detrás, sino simplemente el trabajo de un grupo de desarrollo que tiene este centro de Barbastro, que en principio es lo que tenemos siempre, ¿no? Que al final se desarrollan aplicaciones que funcionan y el grado de satisfacción de la universidad con esas aplicaciones es muy alto, ¿no? Sería deseable, por otra parte, que esa aplicación fuera reconvertida, ¿no?, o reetiquetada de alguna manera para que nos permitiera tener, digamos, disponer de un modelo de desarrollo parecido para poder, digamos, agrandar lo que sería en este caso una comunidad de desarrollo para esa aplicación, ¿no?, que puede ser muy interesante no solamente para UNED, sino para cualquier otra universidad o cualquier institución que tenga ese tipo de modelo de exámenes a distancia, sí, o con tribunales, ¿no?, que sería bastante conveniente e interesante tenerlo. Es una de las líneas en las que se puede trabajar desde el rectorado.
Muy bien. Esto me recuerda otro problema que no hemos comentado, las licencias, que la gente no suele ver mucho. Y es que yo puedo coger software libre, aquí Jesús seguramente me podrá ayudar, modificarlo, utilizarlo, y si no lo redistribuyo, no, hasta ese momento no acepto la licencia. Es decir, yo no tengo por qué publicar las modificaciones que he hecho si no redistribuyo el software. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Las licencias de software libre funcionan en el momento de la redistribución. En otras palabras, yo recibo un programa o me lo bajo de internet y yo puedo usarlo como mejor me parezca. Digamos que la licencia me lo está permitiendo. Pero en cierto momento, si yo quiero redistribuirlo, puede ocurrir que la licencia me ponga algunas cláusulas del estilo de, al redistribuirlo, pues tienes que incluir también el código fuente, que son un poco los planos del programa, ¿no? Por ejemplo, tienes que ponerlo cosas por el estilo. Pero no estás obligado a ello. De hecho, hay empresas que cogen programas libres, los modifican internamente, dan servicios con ellos o lo que sea, y nunca los redistribuyen porque no les interesa. En principio, en el mundo del software libre, con independencia que haya gente que piensa que si tú haces modificaciones deberías contribuir con ellas de vuelta a quien originalmente hizo el programa, pero no tienes obligación legal de hacerlo. Entonces hay quien prefiere no hacerlo y no lo hace.
Sí, empresas como Google hacen un poco esto con el sistema operativo que utilizan.
La política de Google es curiosa con respecto al software libre porque, por un lado, ocurre que la mayor parte, al menos según las propias charlas y presentaciones de Google, la mayor parte de sus granjas de ordenadores está funcionando con software libre. De hecho, no sé un porcentaje, pero prácticamente todo, probablemente lo que tienen ahí en miles y miles y miles de máquinas que están sirviendo todos los servicios de Google es software libre. Y gran parte de ello, sin duda, modificado para que funcione en esos entornos. Y eso no se ha redistribuido nunca. Sin embargo, Google tiene una política desde hace muchos años también de apoyo específico con medidas muy concretas al mundo del software libre. Mantiene, por ejemplo, una forja de desarrollo donde tú puedes alojar gratuitamente un proyecto. Mantiene un programa muy interesante del el programa de Google de verano. ¿cómo se llama en castellano? El verano del código de Google, sería algo así, que básicamente lo que hace es financiar a gente, normalmente estudiantes de todo el mundo, para que participen en proyectos de software libre. Les paga tres meses. Summer of Code, exactamente. Que, donde les paga una cantidad, una especie de beca, para que desarrollen en proyectos de software libre tutorizados por gente del propio proyecto. Con lo cual hay mucho software libre que se ha desarrollado gracias a Google. Yo diría que cada empresa grande, hoy por hoy, en el mundo de la informática, tiene una política con respecto al software libre relativamente definida.
Sí, Yahoo también está liberando código.
Yahoo, por ejemplo, es otro buen ejemplo, sí.
Hombre, también tienes ejemplos en Sun, bueno, la última distribución, digamos, grande de Solaris, que es OpenSolaris, pues yo creo que va a ser un impacto bastante fuerte, digamos, en la empresa, no tanto ya, digamos, en las arquitecturas un poco más, digamos, caseras, entre comillas, ¿no?, de sistemas operativos, en donde, bueno, me bajo el Linux, lo instalo, lo configuro, ayudando a la empresa. Pero Solaris sí que está muy implantada en arquitecturas empresariales, ¿de acuerdo? Además, arquitecturas empresariales de frameworks grandes y compañía, ¿no? Y entonces, por ahí yo creo que ha abierto también el negocio que Sun ha visto fácilmente. También ha liberado, por ejemplo, todo el tema de Java, el tema también de su application server. Ha hecho una versión libre que se llama Glassfish, que yo la he probado y sinceramente no tiene nada que envidiar. De hecho, es todo el core que había del application server, a liberar Java como... habría que definir la licencia realmente, como está definido Java, porque eso sería otro debate entero para otro programa. Pero bueno, al fin y al cabo dispones de todo el código y bueno, yo tengo la suerte de conocer a quien ha liderado ese proyecto, porque además fue alumno mío de la universidad hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos que me siento un poco complicado con los proyectos estos, ¿no? Pero bueno, IBM es otro ejemplo. Por ejemplo, casi todos los productos de IBM están empezando también a salir, digamos, con una licencia mixta que no llega a ser GPL o de estilo, pero son licencias que te permiten hacer unas cosas que antes ya no se podía hacer, ¿no?
Bueno, la contribución principal de Sun probablemente es OpenOffice, que lleva tiempo promoviendo y que es hoy por hoy una buena alternativa como programa ofimático a otros que son más conocidos en el mercado. Pero también tenemos ejemplos en España. Telefónica lleva tiempo con la iniciativa esta Morfeo, donde ha liberado código, varias empresas del grupo han liberado código y están uniendo pymes y universidades alrededor de ello. Yo creo que casi cualquier empresa del sector de TIC hoy día tiene una estrategia normalmente favorable al software libre, favorable en el sentido de que están explorando cómo usar software libre para su negocio, obviamente, como todas las empresas acaban haciendo. Unas veces lo usan, otras veces lo promueven, otras veces lo desarrollan, a veces dan servicios alrededor de él. Por ejemplo, ahí la política de IBM desde hace tiempo es dar servicios alrededor de proyectos o de productos, perdón, libres, muchas veces no desarrollados por la propia IBM, pero como en principio se querían recolocar como una empresa de servicios, fundamentalmente, pues yo creo que les ha venido muy bien el modelo. Hay otras empresas como Microsoft que su estrategia hasta ahora ha sido fundamentalmente oponerse al desarrollo de software libre, pero son estrategias menos habituales. Prácticamente todas las empresas en la industria de las TIC están posicionándose de una manera, no diría favorable, sino estudiando cómo pueden aprovecharse del software libre y no oponiéndose a él.
Bueno, ya que has hablado de OpenOffice, también me gustaría tocar un poco el tema de la ofimática, ya que, como has dicho, existe una alternativa a Office, al Office de Microsoft, que es el que usa la mayor parte de la gente, y es precisamente OpenOffice. Entonces, me gustaría que tratásemos un poco de si es realmente una alternativa, a qué nivel está en este momento, y creo que aquí Tim nos va a poder ayudar bastante.
Yo creo que es una alternativa real a Microsoft Office, no solamente las versiones antiguas, sino también el XP, el 2003, que se puede usar no solamente para procesar textos, para todos los tipos de gestión y manejo de documentos. Y casi yo diría que lo más importante no es el programa, sino la gran apuesta que han hecho junto con la organización Oasis para establecer el formato abierto de sus documentos. Porque hoy en día la mayoría de las instituciones, las empresas e instituciones públicas basan su gestión en el manejo de documentos. Entonces, por un lado, está bien que trabajamos con software libre y hemos tocado brevemente las ventajas de utilizar este tipo de software, pero si los formatos subyacentes a lo que manejan estos programas no están abiertos, entonces corremos el riesgo, como también hemos comentado antes, de la tecnología está siempre cambiando, que dentro de unos años, por razones ABC, los cambios de licencia sobre estos formatos implican que no podemos modificar nuestros propios documentos, que es muy peligroso. Entonces, ODF, lo que es el formato de documento abierto, y es un estándar ISO 26300, Entonces es un formato que garantiza que dentro de 10 años siempre vamos a poder modificar este documento. Entonces, aunque no me guste obviamente meterme en temas más polémicos, también hay que mencionar que Microsoft está moviendo su propio formato, el OOXML, que no es solamente una opinión mía, se puede encontrar en muchos foros, que es un formato que obviamente va completamente en contra de esta filosofía, porque aunque están intentando conseguir el estándar de estación ISO, por ejemplo, el estándar de ODF contiene 600 páginas, entonces como normalmente lo que es el proceso de evaluación de propuestas de estándares dura 30 días, es un documento que se puede estudiar legalmente y técnicamente en 30 días sin ningún problema. Pero la propuesta para el OXML tiene 6.000 páginas. Es absolutamente imposible evaluar en 20 días. Está lleno de contradicciones, de erratas y problemas. Entonces, aunque Microsoft dicen que claro, es un formato a base de XML, que no vamos a meternos ahí, básicamente es un formato textual. Eso quiere decir que puede haber etiquetas ahí y dentro de lo que hay son objetos binarios. Es una pequeñita caja negra y no podemos saber lo que hay ahí dentro. Entonces, estrategia es muy, muy peligrosa y yo creo que obviamente deberíamos intentar utilizar formatos abiertos en todos los niveles.
Sí, bueno, yo creo que esto debería empezar desde la universidad y bueno, a mí me consta que aquí en la UNES hay profesores y en la Universidad Rey Juan Carlos que usan software libre para trabajar y sin ningún tipo de problema. O sea, ya no solo lo usan a nivel de usuario, sino a nivel profesional. Y además en la UNED, como Rafael nos podrá contar, también hay alguna otra iniciativa. Por ejemplo, podemos hablar de ALF, que bueno, nos contará el un poco más en profundidad qué es exactamente ALF, porque para mi generación ALF era un marciano que comía gatos.
Bueno, el nombre es curioso, la verdad que sí. Yo digamos que lo retomé de la persona que empezó el camino del software libre, digamos, en el desarrollo de la universidad, doctor Jesús Boticario. Hombre, ALF tiene otro nombre, ¿no? Que en realidad se definió en su momento, era un acrónimo de las siglas en inglés de Active Learning Framework, ¿no? Curiosamente, pues coincidió con la época del marciano famoso, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? De hecho, nos preguntan mucho por el tema del nombre, ¿no? Básicamente, pues como habéis comentado antes, pues lo que básicamente sale es una personalización concreta de un producto de software libre, ¿de acuerdo? Que en este caso está basado en un framework de desarrollo que se llama OpenACS y luego tiene una versión, digamos, vamos a decirle educativa, como plataforma educativa, que es Dorlearn, ¿no? Básicamente lo que es toda la parte de integración con todo el modelo del sistema de la universidad, llámese el modelo de matrícula, llámese el modelo de departamentos, es decir, un poco la adaptación de ese software a lo que es el modelo a distancia de la UNED, el modelo de impartición de cursos virtuales, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es, primero, participar en la comunidad, porque los productos se liberan bajo licencia GPL, porque sí que creemos que es necesario que aparte de desarrollar, aportemos sobre esa comunidad. De hecho, nosotros nos dedicamos básicamente a proporcionar el soporte para todo lo que es la base de datos Oracle, es decir, todo lo que sale en Dorlearn está certificado, entre comillas, por el comité para la base de datos abierta, para mí por excelencia, más que MySQL, que es PostgreSQL, y Oracle. Entonces, digamos que no tuvimos la parte Oracle porque esta universidad tiene, pues, cada parte de los sistemas de base de datos, como casi todas las empresas grandes, están basados en el gestor de base de datos Oracle, ¿no? Eso no quiere decir que en un futuro Postgres pueda ser una buena alternativa para ir introduciéndola poco a poco, ¿no? Y bueno, digamos, nos dedicamos básicamente pues a implementar esos servicios, ¿no? Y sobre todo a aportar a la comunidad, ¿no? Una cosa que tiene, que nos gusta y que es importante de la comunidad de Dorlearn es, pues, que tiene una estructura, vamos a decirla, de acuerdo, de consejo de acuerdo, ¿no? Es decir, no hay un líder claro como tal, sino hay un consorcio de desarrollo, entonces hay un consejo directivo que está formado por las empresas e instituciones que participan más activamente, la UNED forma parte de ella, y ahí se decide cuál es el camino a seguir en el siguiente año, en los dos siguientes años, es decir, dónde focalizar los esfuerzos, ¿no? Este año los hemos pasado sobre todo focalizando en el tema de la accesibilidad, la usabilidad de la plataforma y sobre todo en la gestión de materiales mediante estándares abiertos definidos por IMS o por SCORM, que no es un estándar abierto porque la especificación no está, digamos, bien definida, pero bueno, no bien definida, sino bien clarificada, pero bueno, que es un estándar de facto, es decir, que todo el mundo al final acaba utilizando paquetes SCORM, ¿no? Este año, pues, intentaremos, viendo el reto que tenemos en la UNED y en las universidades europeas, básicamente, que son de las que tienen más aceptación, las que más trabajan en el core de la plataforma, vamos a centralizar sobre todo en aquellos servicios orientados al espacio de educación europeo, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de cuestionarios, actividades y calificaciones para el trabajo en línea, que al final es lo que básicamente permite a una universidad universidad disponer de unas herramientas telemáticas adaptadas a educación a distancia, sea la UNED o sea cualquier otra, ¿no?
Sí, porque ahora mismo una herramienta extendida, por lo menos en lo que yo conozco, es WebCT, que es propietaria y la verdad es que yo la he usado y tampoco ofrece grandes resultados. Está bien una vez que te has acostumbrado, pero no es nada del otro mundo y si encuentras un error es imposible que puedas hacer nada para...
El modelo de WebCT, vamos a ver, esta universidad lleva trabajando en WebCT desde el año 2000. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que en este caso, con la magnitud, el problema de la universidad son los números, entonces, la magnitud de usuarios que están utilizando la plataforma WebCT estamos cerca de los 200.000. Si contamos alumnos, profesores, tutores, gente externa que trabaja en los cursos de enseñanza de extensión universitaria, de formación de profesorado, sería cierto decir que la comunidad grande, una comunidad de usuarios grande, ¿no?
Sí, si me permites, nosotros en una asignatura tenemos 1.275 alumnos, con lo que los oyentes se pueden hacer una idea de la magnitud de la comunidad.
También estuve en una con 15.000.
Son ejemplos de los números, ¿no? Quiero decir, salvando esos números, lo que sí es importante, verdad, decir que básicamente el problema que tenemos, no el problema, sino las dificultades que tenemos con WebCT, digamos, es el ciclo, precisamente, de lo que es la sostenibilidad, del tipo de adaptación necesaria para lo que es la propia universidad. Es decir, eso significa unos desarrollos que a la empresa le puede o no le puede interesar. Entonces, en un momento determinado, si coincide con su línea estratégica de negocio, pues chico, tira para adelante. Si no le coincide, está vendido. Entonces, es preferible siempre buscar la alternativa de tener, como decía antes Jesús, la materia prima, es decir, el código de aquello, porque en un momento determinado te asegura la sostenibilidad. Es decir, no, esta empresa no le interesa, pero yo creo que esas empresas, pagándonos, me va a interesar. Yo sí tengo mi equipo de desarrollo, que es, digamos, un poco la opción. Tenemos aquí, tenemos un equipo de desarrollo que podemos contar con empresas o partners del consorcio de Orlen. Muy determinado decimos, oye, no podemos hacer este trabajo, pero lo puede hacer esta empresa y se subcontrata. Es decir, que el modelo de negocio está ahí. Es decir, no difiere fundamentalmente mucho de lo que se hace. Lo que sí radica es que la materia prima es de la universidad. Con lo cual, al final, la universidad sí tiene una especificación nueva sobre lo que quiere hacer con sus cursos, las herramientas. Es decir, necesitamos tener, en nuestro caso, cosas especiales, porque tenemos un modelo especial que tenemos tutores con unos roles específicos que tienen capacidad para hacer ciertas cosas, ¿no? Que un alumno no puede hacer y que un profesor sí puede hacer, o cosas que el profesor puede hacer y el tutor no puede hacer, o poder definir otros roles, digamos, de gente, de cosas especiales que nos pueden interesar para la docencia en línea, ¿no? Entonces, eso se puede hacer siempre con una plataforma o con un gestor, al final, de gestor educativo, ¿no? Que sea capaz de manejar la personalización propia de lo que la universidad quiere, ¿no? Es decir, adaptar el software a la universidad, y con WebCT nos pasa exactamente lo contrario, ¿no? Tenemos que ir donde dice la empresa. El puedo no puede coincidir con tus expectativas. Si coincide, pues chico, para mí sería mucho menos problemático tener que soportar o, digamos, desarrollar todas estas cosas, porque para mí es más jaleo hacer el doble trabajo, pero yo prefiero, digamos, decir, oye, la universidad necesita esto, tendremos capacidad para hacerlo. Y entonces, pues bueno.
Sí, yo creo que ese es el punto a favor de este tipo de iniciativas.
No, una cosa que has dicho al final creo que es básica y muy importante. En estos días donde los programas, el software, está marcando cada vez más la diferencia entre organizaciones, entre empresas, pensar, por ejemplo, en banca electrónica, al final lo que ve el cliente pues es el programa, o en comercio electrónico, o en educación a distancia. Lo que ve el usuario muchas veces es en realidad el resultado de un programa. Poner la estrategia de la organización o de la empresa en manos de un proveedor, de un programa, que tendrá su propia línea, obviamente, y sus propias ideas de por dónde va a evolucionar el programa, yo creo que es suicida. Precisamente lo que necesitas es diferenciarte de tu competencia, hacer las cosas mejor que tu competencia, y si tú conoces tu negocio, tú sabes cómo quieres modificar el programa, cómo quieres trabajar con él, etcétera. Entonces, software libre lo que permite es tener una base común que todo el mundo tiene, con la que todo el mundo puede trabajar, pero te permite a la vez diferenciarte y tener tu propia estrategia sobre cómo quieres que evolucione el programa. Y en el caso, por ejemplo, de la UNED, que para ello, vosotros obviamente, la enseñanza a distancia es básica y a lo mejor no es la idea fundamental de WebCT, que tiene otros negocios, digamos, en la cabeza, pues yo creo que es, decía antes, literalmente suicida depender de la estrategia de una empresa tercera, pues que puede ir por donde tú quieres o puede que no. Y eso al final ocurre en todas las herramientas con las que utilizamos en el ordenador, porque cada vez más cosas como la productividad dependen de cuánto de adaptada esté una aplicación dada a mis propias necesidades. Y, por ejemplo, tener un procesador de textos bien integrado con, no sé, con mi cadena de facturación, por ejemplo, pues puede ser básico para que simplemente mis empleados sean un 50% más productivos, porque en lugar de tener que andar haciendo no sé qué cambios de formatos y tal, pues directamente le dan una tecla y plus. Ese tipo de cosas son una de las fundamentales ventajas del software libre que todavía las empresas están solo empezando a percibir. Con el tiempo yo creo que eso va a ser una de las líneas de desarrollo fundamentales.
Sí, sí.
Hay otra cuestión en el mundo del software libre que me gustaría tratar y es, ya que en un proyecto puede participar cualquiera y en casi todos los proyectos del software libre la comunidad es muy amplia y es heterogénea, ¿existe algún tipo de métrica que nos permita saber si un proyecto está funcionando bien o tiene posibilidades de seguir adelante? creo que en la Universidad Rey Juan Carlos tenéis algunos proyectos, Jesús, que hacen cosas al respecto, por lo menos para ver cómo evolucionan los proyectos, cómo influyen determinados desarrolladores.
Sí, es un campo ahora de investigación muy activa. Pero primero me gustaría poner las cosas un poco en contexto, porque a veces la gente se sorprende de que en un sitio donde, digamos, todo el mundo puede colaborar de una forma relativamente desorganizada, las cosas salgan hacia adelante. Me gustaría, solamente por poner un poco de contexto, que la gente piense en cómo funciona la ciencia, porque acaba siendo igual. Una teoría científica, alguien la descubre o la escribe, digamos, la prepara en alguna parte del mundo, inmediatamente viene gente en otras partes del mundo que la critican, la prueban, la experimentan, y a partir de ahí vienen mejoras a ellas, y la calidad, entre comillas, del conocimiento científico va poco a poco progresando gracias a la colaboración de miles de grupos repartidos por todo el mundo. Eso es, si se entiende cómo está ocurriendo eso, se entiende cómo están ocurriendo los mecanismos de mejora de calidad en los programas de software libre, que son básicamente los mismos. Miles de desarrolladores repartidos por todo el mundo, colaborando de una forma completamente, entre comillas, desorganizada, pero muy competitiva y muy colaborativa a la vez. Entonces, como bien dices, una de las cosas que nos hace falta es métricas de cómo está funcionando ese proceso, porque como es un proceso muy diferente del proceso tradicional de desarrollo de software, pues necesitamos formas de medir si un proyecto ha alcanzado o está haciendo las cosas bien, por decirlo de alguna manera. Y estamos empezando a aprender cosas, como que, por ejemplo, es muy importante la fuerza de la comunidad que tiene alrededor, o sea, cuántos desarrolladores tiene, cuántos expertos son, qué volumen incluso simplemente tiene la masa de gente alrededor de un proyecto. O estamos viendo también que cosas como la madurez del código, o sea, cuánto está cambiando el código, cuánto se está adaptando a necesidades nuevas, etcétera, que también es muy importante para poder dejar claro, digamos, el éxito o no éxito de un programa y cuánto se adapta a las necesidades de los usuarios. Pero se puede decir que todavía estamos empezando ese camino. Hay muy poco hecho en general, o muy poco, digamos, en lo que te puedas apoyar de los desarrollos tradicionales de ingeniería de software para desarrollos normales, por decirlo de alguna manera, y estamos viendo cómo trasladarlos y cómo encontrar métricas nuevas para el mundo del software libre.
Bueno, ya para terminar, me gustaría tratar otro tema bastante importante, que es la generación colaborativa de conocimiento. Y sobre todo me gustaría ver cómo encaja el software libre en este campo.
Bueno, pues el conocimiento, o sea, el software no deja de ser una parcela del conocimiento. El software no es más que una descripción de cómo hacer algo interpretado por una máquina. Entonces, bueno, un poco analizando la historia del conocimiento, a través de los siglos la gente siempre ha tratado de adueñarse del conocimiento para tener una dominación sobre el resto. De hecho, bueno, quizá uno de los primeros piratas de la historia, pues fue, aunque supongo que habrá casos anteriores, fue Marco Polo, cuando consiguió hacerse con la pólvora en China, y que eso, pues, de alguna manera cambió el mundo. No obstante, yo creo que hay algo inherente en el ser humano a compartir el conocimiento.
Bueno, simplemente quería preguntarte para terminar si participas en alguna iniciativa que...
Sí, bueno, actualmente estoy llevando a cabo un observatorio astronómico accesible a través de Internet, y lo que intento aplicar es un poco la metodología que se usa para creación de software, para creación de conocimiento, ¿no? Que es un poco la quizá está muy bien reflejada en el artículo de Eric S. Raymond, La catedral y el bazar, que fue la revolución que hizo triunfar al kernel de Linux frente a la metodología catedral, que era la del grupo de la Free Software Foundation, que hacía el sistema operativo GNU. Y bueno, pues ahí trató de eso. Y creo que el que el conocimiento esté accesible y sea libre, pues beneficia a toda la humanidad y hace que el conocimiento pueda crecer de una manera exponencial, exactamente igual que pasa con el software libre.
Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que tengamos la oportunidad de tratar el tema con más tiempo en futuros programas.
Gracias a ti.
Adiós. Gracias.
El software libre y la divulgación del conocimiento es el tema en el que hoy nos hemos detenido en la revista de informática. El profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Alberto Pérez García Plaza, ha moderado este coloquio en el que le han acompañado Francisco Manuel Sánchez Moreno, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, Jesús María González Barahona, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, y los profesores de la UNED, Rafael Pastor Vargas y Timothy Reed. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí de nuevo. Dedicaremos nuestro espacio al Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. El profesor Rubén Gómez Palomo conversará con un experto acerca de los simuladores de vuelo. Que pase una feliz semana.